En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo. Nos adentramos en la actualidad nuevamente desde Queremos Saber. En esta ocasión nos acercamos también, gracias al invitado de hoy, a esta persona apasionada de Huelva, de su patrimonio, de su historia, de sus costumbres y tradiciones, a imbuirnos en todo lo que fue pues ese descubrimiento de América. No solamente el hecho en sí e histórico, sino a la persona, al monumento a Colón que podemos contemplar y disfrutar en la Punta del Sebo. Hoy estamos con Eduardo Sugrañes Gómez. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, tú sabes, Eduardo, que siempre nos gusta acercarnos a personas que ya tienen una larga trayectoria, no solamente con esas crónicas y ese trabajo de investigación como jefe de sección en Huelva Información, más de 30 libros ya en tu haber, y muchas veces, ¿no?, hemos acompañado también en esos galardones, reconocimientos que has ido también adquiriendo durante esta completa vida que llevas desarrollando en Huelva. Pero, Eduardo, hoy queremos también contigo acercarnos a esta visión, monumento a la amistad con los pueblos de América. Tú eres el comisario de esta exposición aquí en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva. Quisiéramos saber, en principio, bueno, cómo se ideó el realizarla, en ponerla, materializarla en este lugar.
Pues la idea ha sido un ofrecimiento al Puerto de Huelva tras unos años de investigación sobre el monumento a Colón, del que recibí el premio Diego Díaz Hierro en 2018, y toda esa documentación pues tenía mucho interés en ofrecerla, esa documentación que había ido ofrecerla visualmente a la ciudadanía onubense. Y qué mejor ocasión que el 150 aniversario del Puerto de Huelva, con lo que esta exposición es la primera actividad cultural de una amplia programación que me consta que tiene preparado el Puerto de Huelva para durante todo este año. Entonces, bueno, coincide también un hecho muy significativo, como es la restauración del monumento a Colón, una iniciativa en la que la presidenta del puerto, Pilar Miranda, pues tomó mucho interés, y es una gozosa realidad, que el monumento a Colón no es que estuviese en una situación de alarmante, pero sí preocupante por el deterioro progresivo que iba teniendo la piedra. Pero es más, el puerto pues ha tomado conciencia aún más de lo que es el monumento a Colón, que hay que decirlo que está en su terreno portuario, y va a continuar ese embellecimiento de lo que es el paseo marítimo, y va a culminarlo con una actuación en la Punta del Sebo, donde se va a peatonalizar todo, y el monumento a Colón pues va a volver a tener a ese mismo espacio, se va a quitar lo que es el alquitrán de aquella carretera que cuando llegaba el autobús pues estaba un poco obligado, y lo que se va a hacer retomar es la idea primitiva de la escultora de Miss Whitney, de su inspiración egipcia, y ya ese gran coloso, como las grandes figuras de Ramsés II y demás, pues va a tener ese espacio, digamos, como tuvo, de ese color de tierra, con sus palmeras y demás.
Bueno, iremos repasando cómo llegamos, bueno, pues a poder disfrutar de este monumento a Colón en la Punta del Sebo. Pero sí es verdad que, como bien dices, la mejor forma de comenzar la celebración de ese 150 aniversario del Puerto de Huelva, pues qué mejor que poner en valor también lo que significó pues este monumento a la amistad. Sí es verdad que, bueno, para ello aquí podemos contemplar desde documentos, revistas de la época, libros, referencias temáticas a la construcción del monumento. Un trabajo, bueno, pues de gran envergadura, ¿no?
Pues sí, de bastante tiempo, pero de bastante ilusión, ¿no? La verdad es que el tema colombino a cualquier onubense siempre nos ha apasionado, ¿no? Entonces hay una... la exposición, digamos, pues tiene tres bloques, tres apartados que están unidos uno con otro, como es la celebración del cuarto centenario, la inauguración y construcción del monumento Colón y la actuación que se está realizando en estos momentos. Entonces hay una primera etapa que es la de que está sustentada en publicaciones de la ilustración española y americana, la ilustración ibérica, la ilustración artística o la ilustración nacional, donde hay una serie de grabados que de aquella época del cuarto centenario, donde hay una efervescencia colombina, donde se nos relata los hechos más significativos de la vida de Colón, del viaje, del descubrimiento, de encuentro con un nuevo mundo, y lo que supuso la celebración del 3 de agosto y del 12 de octubre, pues bueno, en la provincia de Huelva, precisamente en las aguas del puerto de Huelva, y nos destaca la dimensión nacional e internacional que tuvo en ese momento, pues bueno, toda nuestra provincia, desde Palo, La Rábida, Huelva, todo este entorno colombino. Y hay que volver a decir que gracias al descubrimiento de América, nosotros sí estamos en el, es lo que siempre nos ha puesto en el mundo, y lo que en ese momento nos puso, y lo que en el futuro nos seguirá poniendo en el mundo.
Sí, es verdad. Al final es ese homenaje que Estados Unidos quiso hacer con España por ese descubrimiento de Cristóbal Colón. Pero sí es verdad, Eduardo, que, claro, si nos volvemos, ¿no?, a esa parte de la historia, hay que saber, ¿no?, dónde comienza a materializarse poco a poco, ¿no? ¿Quiénes conforman un poco, bueno, pues esa mano amiga que fue poniendo cada cosa en su sitio?
Pues lo importante son cosas de los viajeros románticos que se acercan a la Rábida, en este caso el abogado norteamericano William H. Pei en 1917, que es el que ve la necesidad de, bueno, echan falta de que allí no hay un gran monumento a Colón, lo que hay es un obelisco dedicado a él, pero no hay una figura corpórea. Entonces él insiste y en el 19 vuelve otra vez con el tema, y hasta que en el 26, pues bueno, pues crea la Columbus Memorial con Alejandro Moore, que es el presidente de aquella fundación, que es un memorial, un homenaje a Colón, ¿no? Y bueno, pues todo eso se va extendiendo allí, ese interés por ese homenaje a España, ¿no?, concretamente al punto neurálgico de donde todo sale, que son las aguas de Puerto de Palo, nuestras aguas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues él era embajador, había sido embajador de los Estados Unidos en España, eso le facilita tener muchos contactos, tanto del propio Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, como de en España. Pero claro, hay también una necesidad, un elemento clave para hacer extensible ese deseo, más allá de la creación de comités de honor, que bueno, pues que hay que decirlo, que lo preside el presidente de los Estados Unidos, o como, ya que estamos dentro de medios de comunicación, o como es el presidente del New York Times, forma parte también de esa comisión, o sea, que estaba lo más granado, o sea, la dimensión de la Columbus Memorial, yo creo que todavía no hemos captado, o viendo, releyéndola y conociéndola un poco más, captamos la dimensión de ese homenaje, que no es que ha llegado uno que se le ha ocurrido solo, que sí, que se le ocurrió, pero que no es el abogado que viene para acá y nos regala un monumento y ya y sale. No, el monumento viene arropado de toda la sociedad americana, políticos, jueces, militares, o sea, es impresionante, ¿no? Es un homenaje grandioso, ¿no? Y es un homenaje no solo a nosotros, sino a todo el pueblo español, en agradecimiento, se le agradece, es un regalo que hace y consta. No es un regalo solo, o sea, no es un regalo profeso a nuestra provincia, sino es un regalo al Estado español, que se pone en la orilla de la punta del Cebo, en lugar del puerto de Huelva. y hay un aspecto muy significativo que yo creo que poco conocido, que es el tema de los Caballeros de Colón, la King of Columbus, que es una sociedad fraternal católica que todavía existe y que tiene, bueno, pues tiene millones de miembros, y son ellos los que hicieron de alguna manera, ellos son los vicepresidentes de aquella, de la Columbus Memorial, y son los que de alguna manera tejen ese entramado en lo más sencillo, en toda la gente. De hecho, invita a sus socios, que era en aquella época, pues podrían ser unos 300.000, a que participaran no más que con 3 centavos, para que todos pudieran participar. Entonces, ellos participan económicamente de manera muy importante en el monumento.
Una activa participación de los Caballeros de Colón, que, como bien dices, al final, bueno, pues entre todos, ¿no?, demostrar pues esa amistad, ese reconocimiento, esa admiración a España. Por ser el lugar de partida, pues nos tocó aquí en Huelva, pero sí es verdad que, bueno, pues grandes filántropos, abogados, militares, jueces, políticos, que hoy por hoy siguen presentes.
Pues sí, la verdad es que, bueno, hay que tener en cuenta de que ellos, sus nombres, los nombres de todos están dentro de lo que digamos lo que es la capilla, en el basamento del monumento a Colón. Ahí están los nombres, junto con el de los marineros, junto con un grabado sobre la de las carabelas. Ahí aparece en el listado de todos los que generosamente participaron en este monumento, que materializa la escultora, se le encarga la escultora Miss Whitney, pero en el que participan también, hay que decir, otros grandes escultores españoles y estadounidenses, franceses. Hay también canteros de Portugal, de Huelva, en fin, ahí es como una gran torre de Babel, ¿no? Hay de muchísima gente y de muchísimos sitios. Debió ser un gran acontecimiento lo que es la construcción para Huelva.
Bueno, ya, como bien dices, tuvo que ser también pues una obra de, al ver la gran magnitud que ya de por sí en aquella época tuvo que ser, hoy por hoy sigue siéndolo, tenemos que adentrarnos también en esos fondos necesarios para ponerla en marcha. Tuvo que hacerse también, canalizarse a través de grandes organizaciones bancarias.
Sí, efectivamente, ellos tienen una recaudación a través de la banca de Estados Unidos, y bueno, hay una cifra que no se ha puesto nunca, no se ha hablado hasta, bueno, no se ha conocido mucho, y es lo que costó el monumento costó en aquella época $300.000. O sea, es una cifra muy significativa. Hay que tener en cuenta que después ya Estados Unidos en el 29 llega el crash del 29, ¿no? Quizás eso hiciera, entre el crash del 29, la Segunda República, la Guerra Civil, hace que aquel homenaje que debía de haber avanzado en el tiempo en crear más lazos, pues yo entiendo de que ese periodo, pues bueno, se pierde también. No hay que olvidar también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No eran los mejores tiempos para seguir abrazándonos, ¿no? Pero el día de la inauguración sí se destaca los valores de la amistad, ¿no? Lo destaca el presidente Hoover, que en el mensaje que manda. Y la verdad que yo creo que eso es algo importante para mantener y para que el monumento sea un lazo de cercanía y fraternidad entre todos.
Bueno, siempre nombramos a la escultura, ¿verdad?, a Gertrudis Vanderbilt Whitney, que tenemos de hecho una calle aquí también en Huelva, en su honor. Pero sí es verdad que, bueno, hasta llegar a designarla como escultora por Norteamérica, ¿no?, tuvo que también, ¿no?, ser un trabajo muy, bueno, pues muy tedioso, ¿no?, hasta ver cuál era la persona idónea para encargar el proyecto.
Ellos se relatan las crónicas que tenía muy claro que fuera Whitney, porque Whitney había hecho ya, tenía varias esculturas que habían llegado a calar, ¿no? Y este iba a ser para ella un reto, un reto porque yo creo es una escultura que es completamente distinta a todas las esculturas que vemos de Colón. De Colón, bueno, lo tenemos en la siguiente escultura que se ha puesto en Huelva, digamos, en la calle de Colón, es un Colón conquistador. Generalmente esa era la visión que se tenía de cuando se ponía a Colón en la calle, pues se ponía un Colón con el pendón, alguno con la espada o con la bola del mundo, pero ella busca otra cosa, ¿no? Y busca otra cosa que encuentra en su viaje a Egipto. Es un tiempo en el que desde Occidente se pone mucho la mirada en lo que se va descubriendo en Egipto, y que todo viene un poco movido por el hallazgo de la momia de Tutankamón, ¿no? Mueven con todo el tesoro y tal. Y ella va a visitar Egipto. Y a principios del año 1927, ¿no? Y allí encuentra su inspiración, se cuenta en su biografía, ¿no? Y esa inspiración es la que después al final vemos en el Monumento a Colón, ¿no? Es un monumento cubista, como muchas veces se ha comentado, ¿no? De eso podemos hablar también.
Sí, sí. De hecho, bueno, me acuerdo aún la última visita que cuando te otorgaron el premio Diego Díaz Hierro en 2018. Es verdad que también en ese trabajo de investigación histórica y sobre todo, bueno, en la cantidad, ¿no?, de tiempo dedicado a conocer, como conocemos ahora con la exposición, bueno, pues todo los entresijos que tuvo en sí este proyecto. Ya nos explicabas que al final, bueno, pues desde la perspectiva de las personas que estamos, bueno, pues lo tenemos al lado, pero realmente no conocemos el monumento a Colón. Se le ha denominado monumento a la fe descubridora. Hay todavía los detractores de que no es Colón la figura representada allí. Por lo tanto, bueno, tú que eres el que tienes ahora mismo entre manos toda esa información, ¿cómo podríamos observar el monumento para ser fidedigno a lo que quiso proyectar Gertrudis?
A ver, yo creo que en Huelva nos dedicamos a darle vuelta a determinadas cuestiones que son sencillas, son simples, y quizás creo que los esfuerzos debíamos de dedicarlo a trabajar un poquito más, a tener las ideas un poco más claras y a no andarnos por las ramas y no acabar en discursos de gargos y podencos. La Columbus Memorial es memorial a Colón, no es memorial a nadie, ni a la fe descubridora, ni a nada. Hay las crónicas que cuentan de la inauguración, se dejan bien claro en la mayoría de las crónicas, pues bueno, pues que es el monumento a Colón. Ella en sus diarios y en su biografía también lo deja claro, lo deja escrito de puño y letra. Esta es la cabeza, hay una fotografía en la que ella aparece con la cabeza de Colón y lo deja. Que queramos ver algo más, pues bueno, pues habrá mucha que otra mente fantasiosa de que quiera ver algo más. Lo que sí es cierto, y quizás en su momento incluso a los periodistas de la época, creo que fue un periódico, que no lo voy a citar porque, bueno, todavía está ese periódico en activo, ¿no? Pero claro, ella es americana, habla aquí en francés para periodistas españoles en el año 29. Entonces, bueno, pues no sabemos cómo de fluido podría haber sido ese encuentro. Pero digo que la mayoría tienen claro, y en toda la prensa aparece monumento a Colón. Sí es cierto de que el monumento a Colón, como dije antes, es distinto a todo en su concepción, y además en lo que se representa. Colón está abrazado a una cruz. Por una parte podríamos pensar que es el timonel, o sea, el homenaje que ellos quieren es el homenaje de Colón que llega a América, Colón que lleva la fe a América, Colón que da un paso a crearse después, posteriormente, como ellos mismos dicen, la Columbus Memorial, a los nuevos estados allí y a esa América próspera. También puede tener una visión de que es Colón que llega y clava la cruz, pero no es un mono, es Colón, es, la figura no es ni un marino, ni es un fraile, nadie le ha visto las piernas a un fraile, por lo menos que me diga a mí que, por lo menos los frailes de la Rábida van con sayas taladas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Sí hay una simbología. Después, en determinado momento, en una época que hay una persona que manda desde Estados Unidos, y hay una carta que yo no he tenido el gusto de leerla, sí hay otro autor que refiere a esa carta, donde dice que, bueno, pues que da pie a que el autor piense de que no es un monumento a Colón, sino es un monumento a la fe descubridora. Y no es correcto. ¿Por qué tiene la cruz? Bajo mi percepción. ¿Por qué? Pues porque en la Columbus Memoria volvemos a los caballeros de Colón. Los caballeros de Colón, como es una, insisto, es una sociedad fraternal católica donde destaca la fe y la fe de Cristo. Evidentemente ellos pues harían también mucho para que esa cruz de la fe pues apareciera en el monumento a Colón. De hecho, el monumento a Colón, cuando Miss Whitney presenta el boceto, no gusta a la Columbus Memory. Se pilla un cabreo muy gordo todo el mundo. ¿Por qué? Y le piden que el Colón vaya junto con los Reyes Católicos, y los Reyes Católicos en la misma dimensión y protagonismo que Colón. Y ella mantiene su boceto. ¿Y qué es lo que hace? Siguiendo esa inspiración egipcia, mete a los Reyes Católicos en una cámara funeraria egipcia, de inspiración egipcia, como vemos que es como una pirámide, un tronco pirámide, o sea que es como una pirámide que está cortada y se crea el basamento para poner después la esfinge de Colón. Entonces después abajo podemos ver cómo hay, como vemos en las tumbas de los faraones, cómo hay pintura, en este caso son grabados del viaje de las carabelas y la nao Santa María, la relación de nombres de los marineros, la relación de eso, o sea, digamos, tiene esa inspiración. Pero no, esto es un monumento a Colón, y es Colón. Y si queremos ver algo, pues sí, pues estaremos perdiendo el tiempo, como muchas veces aquí en esta ciudad, pues se pierde el tiempo, ¿no?
Bueno, las opiniones, ¿verdad?, que cada uno es muy libre de dar la suya, pero bueno, siempre que se tenga base, como bien dices. Incluso esa inspiración egipcia la encontramos en el entorno.
Sí. El entorno, hay que destacar la apuesta del puerto de Huelva ya en el 29, de crear ahí de esa península para que se adentra el monumento de Colón, de alguna manera se adentra en las aguas, ¿no? O sea, está como Colón metido en las aguas, ¿no? Y lo que crea es, si vemos, hay una serie de palmeras, ¿no? En un principio hay algún que otro boceto donde aparece como unas acacias, pero nada, y unas escalinatas, ¿no? Ahí se crea un malecón para contener el fuerte envite de las aguas, y toda la plataforma donde se eleva Colón es una zona pues de tierra compacta. Que con el tiempo pues se cubre de alquitrán por los autobuses, en fin, y ahora el puerto pues la verdad es que es una buena iniciativa que lo va a descubrir. Y hay un detalle también que no nos debe pasar desapercibido, y es el tema de la piedra con la que está hecho la escultura de Colón, que nos da, yo creo que Miss Whitney no pudo encontrar un sitio mejor para desarrollar el proyecto que le encarga. Porque nada, una serie de kilómetros encuentra esa piedra que ellos hablan, en las crónicas ponen granito nativo, ¿no? No es granito, es piedra porosa, piedra fósil de la cantera de Niebla. Y que para algún curioso que pretenda ir un poquito más allá del monumento a Colón y olvidarse de Galgos y Podenco, pues puede disfrutar yendo a la zona de las canteras de niebla y podrá ver todavía los cortes que se hicieron para sacar aquellos bloques de piedra. Y la verdad que son una piedra fósil, pues bueno, pues fantástica, ¿no?
Bueno, también tenemos que nombrar, ¿verdad?, aquellos que fueron necesarios para que la obra tuviera éxito, ¿verdad?, apoyaron la idea, gran parte de la realeza.
Sí, bueno, los primeros que apoyan el tema, hay que decirlo, Desde Estados Unidos hay una se comunican con la Cámara de Comercio. Fijaros la importancia del comercio. Hoy la Cámara existe, ¿no? Y entonces, como la FOE, entonces el empresariado, ¿no? Se comunica con el empresariado. El empresariado, la Cámara de Comercio, se comunica con el puerto de Huelva. El puerto de Huelva hay un gran director en aquel momento, que es Francisco Montenegro. Está otro ingeniero que le sustituirá después a él, que es José Albelda. Y después hay una parte muy importante, y es que, como decía, tenemos al ex embajador de los Estados Unidos, Amor, que conoce todo el entramado. Alfonso XIII apoya la idea, la apoya el presidente del gobierno, Primo de Rivera. Está también muy involucrado en la trama de la construcción del monumento el Duque de Alba. Yo creo que es también otro personaje que yo pongo en valor, porque está como un poco eclipsado, pero él era una persona muy, muy, muy preocupada por la cultura. Y hay que decir que no fue fácil la construcción del monumento a Colón. Ya hablamos de lo que no le fue fácil, de que el boceto que ella presentaba fuese definitivamente. Pero también había otra cuestión, primero, de que aceptara el regalo. El regalo se acepta por Alfonso XIII, por contacto también, por el Duque de Alba. Y posteriormente nos encontramos del lugar para emplazarlo. En un principio el gobierno quería, los americanos querían que fuera en Palo. Ella no iba a hablar en la Punta del Cebo. Hay un cierto conflicto con Palo, pero al final se entiende que ese punto es un punto donde se unen las aguas que son de Palo, que desde ahí es donde salen las carabelas, donde las carabelas tienen la mayor dimensión. O sea, no hay que verlo solo. Hoy en día lo territorializamos todo, pero ese, la Punta del Cebo, que sí, que está en el municipio de Huelva, pero es un punto colombino, para mí tan vinculado con Palo, tan Palo como, o sea, para mí hay una simbiosis de espacio, ¿no? Y entonces consiguen de que sea ahí, y el gobierno quiere que sea en la Rábida para sustituir al otro. O sea, hay una serie de conflictos internos, hay una novela rosa ahí de trama, de dificultades, pero al final se consigue, ya le pone muchísimo empeño y bueno, y se hace ahí.
Bueno, ya una jornada, a pesar de que era lluviosa, pero hubo hasta desfile, ¿verdad?, de la marinería, del crucero norteamericano y el almirante Cervera. Por lo tanto, fue, bueno, pues un hecho que ya nos gustaría haber vivido.
Sí, sí, bueno, nosotros los periodistas tenemos que destacar que destacar que tuvimos un papel muy protagonista allí, porque vinieron medios de comunicación, no solo locales, no solo de Andalucía. Desde Sevilla se fleta un autocar para que vengan con periodistas aquí. Ella había presentado todo en Madrid, llega a Francia, se hace una película de la inauguración, llega a América, Argentina. Se lleva una estación telegráfica allí a la Punta del Cebo. Las crónicas hablan de que aquello estaba colapsado, colmatado. No quedaba en Huelva un coche disponible para llevar gente a la Punta del Cebo. Están todos menos el rey Alfonso XIII, que tenía previsto de venir, pero su madre pues había fallecido recientemente, ¿no? Estamos, digamos, en espacio de luto, pero fue un gran acontecimiento. Yo creo que de los grandes acontecimientos vividos por Huelva en su historia contemporánea y de toda la historia.
Bueno, tenemos que tener eso también en la memoria, ese 9 de abril de 1929. Y eso sí, esta exposición, aparte de disfrutarla, centros educativos, todos aquellos todavía hasta el día 10 de febrero, pueden venir, ¿verdad?, libremente.
Sí, está abierta los días laborables. En este caso lo que quedan son de lunes a viernes hasta el 10 de febrero. Está abierta por la mañana de 9 a 2. Y por la tarde hay una visita guiada desde las 4:30 a las 6:30 que que la lleva mi hijo Jesús, que es historiador y que es el que, digamos, con el que hemos, entre los dos hemos hecho posible esta exposición, por supuesto con la aportación de la autoridad portuaria y muy especialmente por el interés de su presidenta Pilar Miranda.
Pues para nosotros un placer que hayamos tenido nada más y nada menos que al comisario de la exposición con nosotros, Eduardo Sugrañes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haber venido y nada, y que invitamos a todos vuestros radio oyentes a que vengan para acá y se echen un rato. Además, Radio Hispanidad.
Exactamente, además nosotros que llevamos por bandera el nombre de la Hispanidad. Pues nada más por hoy, ya nos quedamos nuevamente sin tiempo. Gracias por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.